Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
Hola, les damos la bienvenida. Les agradecemos que nos acompañen en este programa. Nosotros estamos muy contentas. Rogamos a Dios que siga bendiciendo su vida y también la nuestra. Hoy tenemos un tema, como todos los demás temas, interesante, importante. Y pues lo más bello es que nos apoyamos en la verdad de la palabra de Dios para compartírselos. Y este tema lleva por nombre decisiones, buenas o malas. En Proverbios 14:12 dice la palabra del Señor: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
¿Cómo sabemos qué es lo correcto cuando tomamos una decisión? ¿Qué es lo correcto y qué es lo que puede llevarnos a caer en pecado?
Buenas preguntas. Uh-huh.
Tengo una pregunta que una joven me hizo hace un tiempito. Y pongan atención a esta pregunta y ustedes mismas van a responder seguramente. La pregunta es, dice, tengo novio, los dos somos cristianos, ¿podemos tener relaciones sexuales? A ver.
Bueno, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice aquí en este texto, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y de acuerdo a la otra porción de la Escritura, nos dice que la fornicación es pecado. Entonces, aunque sean cristianos, no pueden tener relaciones sexuales, especialmente por eso, ¿no? Porque ahora tienen a Cristo como el dueño y como el que guía sus vidas. Y no, de acuerdo a la palabra de Dios, no se pueden o no se debe de tener relaciones sexuales si no están casados.
¿Qué piensas?
Cuando venimos a Cristo, el Señor nos da libertad, pero hay que tener cuidado cuando decimos libertad. No es libertad para hacer todo lo que queremos, porque ahora ya no somos nosotros pertenecemos a Cristo. Dice Gálatas 2:20 que Él vive en nosotros, y lo que ahora vivimos en la carne es para glorificarlo a Él. Es muy importante que desde el momento en que la persona y todos los que hemos venido a los pies de Cristo, tenemos que saber que nuestra vida es transformada, que vamos a vivir una vida que glorifique al Señor y que le agrade. Esta persona que hacía esta pregunta, pues seguramente está un poco confundida, pero el Señor nos da dos caminos: o servimos al pecado o somos esclavos del Señor. Y es muy importante que podamos definir eso y lo entendamos para nuestra vida, porque el pecado, la Biblia dice que nos lleva a la muerte, mas venir a Cristo es tener vida eterna.
Y también ahí en Romanos, la palabra de Dios nos dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios.
Ahí tenemos otros versículos: Mateo 15:19, Marcos 7:21.
Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
¿Qué te parece ese versículo?
Bueno, pues ahí nos está diciendo claramente la respuesta en otra parte de su palabra a la pregunta que la joven le dio.
¿Y Marcos qué dice?
Marcos 7, 21 es exactamente lo mismo. Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y pudiera yo añadir en Mateo 15:19, que dice su palabra, porque del corazón salen los malos pensamientos y todas estas cosas que ya hemos mencionado. Dice, pero estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces, si estamos buscando del Señor y sabemos y lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, debemos de ser cuidadosos cómo estamos alimentando nuestro corazón. Porque nos dice su palabra, lo acabamos de leer, que del corazón salen todas estas cosas. Entonces, para esta persona, yo le diría que sea muy cuidadosa con lo que está alimentando su espíritu, su mente y su corazón, cuánto tiempo está pasando en su palabra. Sobre todo, pensar qué es lo que le agrada al Señor. Nosotros sabemos que eso no le agrada al Señor y quizás esta persona esté teniendo una lucha. Pero hay que reflexionar en eso y pensar que estas cosas no glorifican al Señor. Y al contrario, le van a traer otro tipo de problemas. Ya de por sí, dar un paso así de tener relaciones fuera del matrimonio, ya está, ella es pecado, porque la Biblia así lo llama, es pecado, es fornicación. Entonces, pero también pensar en las consecuencias que esto puede traer a nuestra vida. Claro.
Gálatas 5:19.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y nuevamente, la palabra del Señor nos sigue recordando lo que es la voluntad de Dios, porque si vamos al primer texto del principio, hay camino que al hombre le parece derecho. Entonces, si vamos, ¿qué es lo correcto? La palabra de Dios nos dice qué es lo correcto. A veces nosotros queremos pensar porque es lo que nosotros deseamos, pero realmente el Señor nos habla claramente a través de su palabra. Y como lo decía Salma, pienso que cuando una persona está teniendo una lucha, es bueno acercarse a alguien más para apoyarse en oración, ¿no? Creo que eso es algo muy bueno, de poder apoyarnos unos a otros en nuestras luchas, en nuestras tentaciones, en nuestras debilidades y hasta en los pecados para arrepentimiento y para no caer nuevamente en lo mismo.
Y saber y entender, porque la palabra del Señor lo dice, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, como tal, debemos de tener cuidado, porque de otra manera tenemos que saber cómo honrar al Señor con nuestros actos.
Sí. Y que nuestro cuerpo no nos pertenece.
Exacto.
Porque ese es un punto muy, muy importante. Nuestro cuerpo es de Dios. No podemos mancharlo. Y cuando tenemos relaciones fuera de lo que es la ley de Dios, estamos manchando nuestro cuerpo. Primera Corintios 6:18-20, son dos versículos muy importantes.
Primera de Corintios
6:18-20.
Dice la palabra del Señor, huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
¡Wow! ¡Qué maravilloso! Una de las cosas que nuestra hermana Alma leyó al principio en el versículo 18 es huir de la fornicación. Aquí habla de correr, de salir enseguida y viene a nuestra conversación, a nuestro tema, lo que pasó en el capítulo 39, versículo 12, hablando de José y la esposa de Potifar. Menciona aquí, y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él, o sea José, dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esto es algo maravilloso, ¿no? Gracias al Señor por darle esa bendición a José y rogamos que esta joven pueda con la gracia y con la ayuda de Dios huir de esa tentación, huir de aún por encima de sus deseos, ir así como en el caso José lo menciona. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?
Sí, y no fue una sola vez. Uh-huh. Esta mujer lo fue persiguiendo varias veces, ¿no? Yo me imagino, tú te imaginas a la mujer yo me imagino a José. José debe haber sido un joven muy, muy guapo, uh-huh. como se dice.
La Biblia lo dice, que era de buen parecer.
Claro, que era de buen parecer. Entonces, claro, la mujer se entusiasmó. La mujer pecadora.
Sí.
Pero qué lindo como él mostró su compromiso con el Señor. Tenemos otro pedido, otra nota que nos dieron, que dice, soy una mujer casada, pero dice, siempre tuve ideas muy románticas en cuanto al matrimonio. Es otro tema, ¿no? Uh-huh. Pero no hay duda que esas ideas se han frustrado. A veces siento deseos de renunciar a todo e irme, o sea, dejar el matrimonio, ¿no? Y hace una pregunta, ¿qué hay de grandioso en el matrimonio de todos modos? A mí me causó gracia y ahora leerlo también, ¿no? Entonces, mujeres casadas, vamos a poder responder a esa pregunta, ¿no?
Claro.
¿Qué hay de grandioso en el matrimonio? Ella, supuestamente, tenía ideas muy románticas, o sea, veía al príncipe bajando de su caballo, pero a lo mejor se equivocó de príncipe, ¿no? Ese era el príncipe azul, ella eligió un príncipe negro o colorado, qué sé yo. Entonces, hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué fue realmente lo que la desilusionó del matrimonio, ¿no? Entonces hace la pregunta, ¿qué realmente hay de romántico, de hermoso, de grandioso en el matrimonio? ¿Qué podemos responderle?
El matrimonio es un trabajo en equipo. Y para mí me ha resultado ser lo mejor que me ha pasado en la vida. Uh-huh. Lo digo con mucha conciencia de esto. Y el ser equipo, el ser esposo, esposa, el tener un matrimonio, más allá de lo que la televisión, las novelas, los estereotipos que la sociedad tiene, más allá de todo eso, que muchas veces no es tan malo, si sucede, pero más allá de eso es saber que Cristo es el centro de nuestras vidas, sí. Y que Él nos ayuda a crecer como personas, porque somos, dice la Biblia, ahora somos uno solo, uh-huh. una sola carne. No eres tú y soy yo, somos aparte como fuimos antes del matrimonio. Pero para mí el matrimonio sigue siendo la mejor asociación, lo mejor que trajo el Señor a mi vida, y es un trabajo de diario. Uh-huh. Nunca podemos decir, tengo un matrimonio perfecto y ya lo sé todo, ya lo domino todo. No, el día al día, como lo dicen por ahí, es como el matrimonio es como una plantita. Uh-huh. Hay que estarla cuidando, hay que estarla edificando. Y créanme que con los años es mucho mejor. Porque llegamos a un punto en que nos entendemos y que tenemos el mismo fin. Que nuestros ojos están puestos en la misma dirección. Sobre todo porque estamos hablando de un matrimonio cristiano.
Y el matrimonio, esta mujer para mí llegó al matrimonio con una mala decisión, una decisión incorrecta totalmente. Llegar al matrimonio por puro romanticismo.
El matrimonio es más que eso, ¿no? Claro, sí. Que nos gusta lo romántico, claro. Los detalles y todo eso, a unas más que otras, pero es, o sea, porque cada persona es única, ¿no?
Exacto.
A unas les gustan las flores. A otras no. A otras les gustan los libros.
Sí.
A otras los bombones.
Sí. Entonces, vemos ahí que cada persona es única. Entonces, el matrimonio no está basado en las emociones, en los sentimientos, sino en un compromiso, en una decisión. Y recordando, a mí me encanta esa parte de Efesios cuando dice que fuimos creados para alabanza de la gloria de su nombre, o sea, del Señor. No se trata de mí, no se trata de Él. Se trata de nuestro Dios y Creador. Y aún en el matrimonio, por supuesto, hay de todo en cuestión de desacuerdos, a veces de ideas distintas. Estamos hablando de naturalidad en el matrimonio, ¿no? No estamos hablando del pecado, de que eso es otra cosa, sino de que Él es hombre, yo soy mujer, y obviamente somos diferentes. Y eso es algo hermoso porque es algo único. Y creo que el tener nuestro enfoque en el Señor, que somos para su gloria, entonces ahí trabajamos en el Señor para amar para cuidar a nuestro esposo y pedirle a Dios, pues que si mi esposo no es romántico, Señor, aunque sea un libro cada 3 meses.
y entender que nuestra imperfección, porque no somos perfectos, vamos a ir creciendo y eso va a ir mejorando con la ayuda del Señor, porque como tú dices, somos personas totalmente diferentes, quizás con un trasfondo muy diferente, pero de todas maneras todo es posible para el Señor. A veces creemos que porque venimos de familias disfuncionales nuestros matrimonios no pueden ser exitosos, pero el sí. éxito y la prosperidad de matrimonio está en las manos del Señor y está en nosotros tomar esa decisión y ese rumbo. Siempre buscando la dirección del Señor, que nos dé la sabiduría para vivir con esa persona que, pues de la noche a la mañana estamos conviviendo 24/7. Y sobre todo los primeros años creo yo que son los difíciles. Pero yo puedo decir que el matrimonio es muy bueno, muy recomendable, y el romanticismo lo podemos crear nosotros con la ayuda del Señor.
En una ocasión me llama una hermana de la iglesia, ya no está aquí, y me dice, me plantea esto: mi esposo es muy romántico y yo no soy nada romántica, ¿qué tengo que hacer? Y mi corta respuesta fue: aprende a ser romántica.
Hay cosas que se pueden aprender, ¿verdad?
Sí, el matrimonio es mucho más serio, como decíamos, ¿no es cierto?
Sí.
El matrimonio es compartir la vida con alguien que amamos. Por eso tenemos que tener cuidado. Nosotras ya no, pero las muchachas jóvenes o las sí. mujeres que todavía están solas por alguna razón y quieren tener una relación, quieren tener un matrimonio nuevamente, o si antes nunca lo han tenido. Entonces, tienen que tener cuidado cuál es la decisión.
Claro. Sí.
No se puede tomar por ser un matrimonio romántico.
No.
Tiene que aprender que es compartir con alguien, como decíamos, ¿no es cierto? Compartir con alguien que no conocíamos, pero ha llegado a nuestra vida y lo tenemos que amar. Y tenemos que estar con esa persona en lo bueno y en lo malo. Tenemos que aprender eso. Hay que aprender eso. Entonces, no es la novelería. No es eso. El matrimonio no puede guiarse por, ay, quiero ser la actriz que, de la novela tal, que era tan romántica. No. Es la realidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Es la realidad que... El esposo te tiene que amar con la cara lavada o con la cara maquillada. Que uno tiene que poner todo de sí para conquistar al esposo. Me acuerdo de un programa que teníamos en los otros programas del té y que era Mujeres a la Conquista. Le entusiasmó bastante a varias mujeres eso, ¿no? Pero... Porque sí, porque uno puede ya decirlo, ¿no? Yo no entiendo cómo una mujer, porque está en su casa, porque ya tiene a su esposo, porque a lo mejor ya hace años que está con su esposo, y se queda ahí. Como teníamos un dicho en Argentina, que tal vez ustedes mexicanas no lo capten bien, pero se los explico. Decían, aún los jóvenes, ¿no? Decían, no, la mujer cuando se casa tira la chancleta, ¿no? ¿Saben?
Sí, sí.
¿Cómo le llaman ustedes?
Las pantuflas.
La pantufla. Uh-huh. Entonces se ponen, ya está, ya dejó la coquetería. Oh, es que tenemos sí. mucho que hacer cuido las personal. Mujeres, como decía Alma, ¿no? En un momento. Claro que tenemos mucho que hacer. Tenemos la responsabilidad de ser esas mujeres que son compañeras idóneas, compañeras de calidad, como a mí me gusta decir. Uh-huh. Y es algo que hizo el Señor, que hizo Dios. Dios creó el matrimonio, no lo creó el mundo,
sí.
lo creó Dios. Dios creó el matrimonio, creó al hombre y a la mujer. Y nos podemos imaginar a Adán cuando vio a la mujer. ¿Eh? ¡Wow! Diría.
Esto es para mí.
Esto es toda para
algo
mí.
Algo así, ha de haber dicho.
Entonces, pero... El hombre cuando se casa, ¿qué espera de esa mujer que conoce? Conoce a la novia, mientras conozca sea realmente ese noviazgo puro, que como cristianos debemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, conoce esa novia, ¿cómo la conoce? La conoce arregladita, perfumada, bien prolijita. Se casa y a los poquitos días esa mujer es como que la mira y dice, ¿con quién me casé? ¿Qué es esto, no? Y yo, que soy más directa que ustedes todavía, dice, con los pelos parados, y sin maquillaje, por supuesto no va a dormir con maquillaje, pero arregladita. ¿Y que hay mucho para hacer? Claro que hay mucho para hacer. Comparado a lo que se hacía antes, no es nada lo que se hace ahora. Todos tenemos máquinas. Entonces, cuando viene el marido, uno sabe, el marido salió a trabajar. Y muchas veces, yo menciono esto, ¿no? Porque a veces, claro, somos fáciles de acusar al hombre, y muchas veces debemos hacerlo, acusar al hombre cuando es infiel. Pero muchas veces también hemos hablado de que las mujeres tenemos la culpa de la infidelidad del hombre. Porque si el hombre sale a trabajar, como cualquiera de sus maridos, ¿no? Salen a trabajar, y depende de dónde trabajan, hay mujeres que si están trabajando en algo donde hay una secretaria o de donde hay mujeres así, ellas están bien arregladitas. Ellas están bien como cuando el marido las conoció, ¿no? A ustedes. Pero resulta que ahora después llega a la casa y se encuentra una mujer que huele a cebolla, por decir un vegetal que es muy oloroso, que huele a otras cosas, que está con las pantuflas, que está desarreglada, que está despeinada. Y bueno, el marido, todos no son José. Sí. Entonces la tentación viene por ahí. La tentación va por los ojos.
Entra por los ojos.
Por los ojos. El hombre es muy visual. Uh-huh. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces el matrimonio es compartir realmente con alguien que amamos, que de repente nos gusta que nos traiga una flor o que nos, como decías, Esperanza, otras les gusta el chocolate o lo que sea, otra les gusta un libro. Pero es lindo eso, pero eso es parte de seguir conquistando. No es el asunto conquisto al hombre y después ya listo.
Pero ¿no? También sería como no siempre esperar que sea tu esposo el que sea detallista o romántico, sino, okay, si vamos a decirlo, si él no es muy romántico, pues yo sí. Entonces, pues yo soy la que se acerca,
la que,
exactamente,
primer paso.
Porque es mi esposo, es tu esposo, o sea, es la persona que tú elegiste, que el Señor te permite tener, y es importante como recordar como esa expresión o esa pregunta de un libro, cuando dos pecadores dicen acepto. O sea, no nos estamos casando con una persona perfecta, ni él tampoco se está casando con una persona perfecta. Hay momentos de romanticismo, de ternura, pero también a veces nos enojamos. A veces hay malos, ¿cómo se dice? Etapas en donde hay enfermedad o cuestiones económicas. Y ahí es donde en todo momento necesitamos, por la gracia y la misericordia de Dios, la dependencia de Dios para amar, cuidar, respetar a nuestro esposo. Y pues aprender nosotros a ser detallistas.
Y a eso quería ir yo, que todo parte desde el principio. Desde el momento que tomamos la decisión de formar una familia, de buscar la bendición del Señor para un matrimonio, es importante que pensamos que es una relación para toda la vida. Que con bajas y altas vamos a salir adelante, y ese vínculo no lo vamos a romper. Vamos a luchar y vamos a trabajar de diferentes maneras, porque el estar en Cristo en un matrimonio no significa que no vamos a tener problemas.
Claro que no.
Porque, como decía yo al principio, tomamos tiempo en embonar, en ser parte de un equipo, pero es importante que tengamos mucho respeto, que el respeto sea mutuo y que seamos fieles.
Así es.
Y esa fuerza y esa entereza y esa sabiduría para manejar todas esas cosas que suceden en el matrimonio, no las da el Señor.
De
él
bien.
Es quien nos equipa, porque Él hizo el matrimonio, y aún todavía más que el matrimonio es también para criar y para guiar a los hijos. Entonces,
tenemos dos versículos, dos pasajes aquí, Hebreos 13:4 y Eclesiastés 4:9-12.
Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
Es súper interesante ese versículo, ¿no es cierto?
Sí. La manera de entender que debemos honrar el matrimonio, claro, bajo cualquier circunstancia, debemos de honrar esa relación que hemos formado, y más si hay hijos y si hay familia. Esa es otra cosa que también, uh-huh, vamos ahora también a hacer un poco de ejemplo y de edificación, claro, para nuestros hijos.
Y Eclesiastés 4
dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.
Qué lindo. Sí. En una ocasión el pastor hizo en una conferencia para matrimonios y dio para hacer las trencitas, ¿no? Uh-huh. Como una trencita, uh-huh, así que es un hacer la forma de un cordón, sí, con cordón realmente. Yo todavía lo tengo el mío ahí, es bien interesante para recordar, ¿no? Cordón de tres dobleces. O sea, ¿por qué de tres, no de dos?
Porque, uh-huh, es el Señor y el, y los cónyuges.
Claro, es el, uh-huh, matrimonio. Entonces, qué hermoso eso, ¿no es cierto?
Sí.
Poner al Señor. Ya estamos casi al final. Necesitamos buscar la sabiduría de Dios para responder una vez más a esta mujer, ¿no?
Sí.
Y a cualquiera que esté en problemas matrimoniales, para que Él nos guíe a tomar las decisiones correctas. Hablábamos de decisiones buenas o malas. Y Proverbios 2, versículos 6 y 7.
Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente.
Entonces busquemos la sabiduría en Dios y nada más que en Dios. Dios les bendiga muchísimo.
Y bueno, gracias por acompañarnos. Esperamos que este tema haya sido de edificación.
Amén. Y pongan su matrimonio en las manos.
Amén.
Bendiciones. Bendiciones.